Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Estados Unidos advierte sobre graves riesgos en la relación comercial con México si se aprueba la reforma al Poder Judicial. La presidenta electa Claudia Sheinbaum minimiza las advertencias en Twitter que la mayoría de los jueces en Estados Unidos eligen vía votación directa en los estados. Canadá se suma a las preocupaciones ante la aprobación de la reforma judicial. Empresarios de ese país evalúan los riesgos para sus inversiones. Avanza en comisiones la propuesta para que la Guardia Nacional se integre plenamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, la militarización plena de la Guardia. Diputados aprueban el dictamen con la mayoría de votos de Morena y sus aliados. Hoy en el INE, hoy todas las miradas sobre el INE, la consejera Claudia Zavala propondrá este viernes al Consejo General una lectura alterna a la que viene en el dictamen, en la que Morena y aliados no alcanzarían la mayoría calificada. En Estados Unidos, Kamala Harris ya asumió formalmente la candidatura demócrata a la presidencia. Advierte que si Donald Trump llega de nuevo a la Casa Blanca, habría graves consecuencias para todos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes. Viernes 23 de agosto del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Mario. Buenos días, Chema. Pues con mucha mucha emoción de estar compartiendo micrófonos con ustedes otro viernes. Y pues con todas las noticias que se vienen el día de hoy, tenemos una agenda bastante llena. Pero antes de hablar de eso, quiero saludar a Chema. ¿Cómo estás tú? Buenos días.
Hola, Mario. Hola, Sofía. Bastante contento en esta un poco fría mañana de viernes en el poniente de la Ciudad de México, pero bastante emocionado por el programa de hoy y con toda la actitud.
Muy bien, querido Chema, Chema Hernández, Sofía Ballesteros. Y es que sí, hoy la verdad es que nos faltó tiempo. Yo creo que nos vamos a ir hasta las 10 esta mañana porque nos faltaban espacios para hablar de todo lo que está pasando, empezando por Venezuela, que ayer ya sabe que el Tribunal Supremo, el equivalente, digamos, de la Corte, le validó el triunfo a Nicolás Maduro, y eso, bueno, pues lo vamos a tocar base hasta Caracas para que nos cuenten lo que significa. Está avanzando el tema de la Guardia Nacional, con lo que significa también no solamente en la ampliación de derechos, de ventajas, digamos, para las Fuerzas Armadas, a las que se les abre el campo, no solamente de la Guardia Nacional, sino de la administración pública. Ya platicaremos de eso también más tarde para que vea usted por qué es importante lo de la Guardia Nacional. Hoy la expectativa de si se aprueba el tema o no, el dictamen para eliminar a los autónomos, ¿no? Que ayer estaban diciendo, no, a lo mejor nos esperamos porque está carga de trabajo en el Congreso. Y por supuesto, el tema del día. La presión de Estados Unidos, que ayer alzó la mano el embajador diciendo, oigan, pues el TLC, la relación comercial, todo está en peligro con el tema, se puede ver afectada por el tema de la reforma judicial. Bueno, pues vamos a ver qué significa eso. Ya le puedo asegurar que al ratito el presidente saca la bandera nacional para envolverse y decir que somos soberanos y que las decisiones las tomamos nosotros. Se lo firmo que al ratito eso vamos a escuchar en la mañanera. Por lo pronto, 7:06, y le invitamos a que participe a través del 55-529-2599, gracias a Poncho Muñoz, gracias a Arturo Berber, que es de temprano, a Maritza Gutiérrez, que se comunican con nosotros, y vámonos con las noticias.
Estas son las noticias.
Ahora sí, arrancamos con las noticias. Para empezar, les platicamos que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio un giro en sus comentarios sobre la iniciativa de reforma judicial. Asegura, entre otras cosas, que la elección de jueces a través del voto popular podría poner en riesgo el funcionamiento de la democracia mexicana y también la integración económica de Norteamérica. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido.
Luego que el embajador advirtió riesgos en la elección directa de jueces ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum escribió en redes sociales que en la mayoría de estados del país vecino se eligen a los jueces por voto popular. Sheinbaum publicó un mensaje, el cual catalogó como información relevante, ya que escribió que en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular.
Por otro lado, el embajador de Canadá en México, Graham C. Clark, se sumó a esta postura. Comentó que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte.
Y con el voto en contra de la oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el dictamen que propone el traslado de la Guardia Nacional a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa fue aprobado por Morena y partidos aliados en la Comisión de Puntos Constitucionales. De todo el dictamen destaca el artículo cuarto transitorio, en el que se aclara que la persona titular de la comandancia de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de general de división de la Guardia Nacional en activo y será designado por él o la titular del Ejecutivo a propuesta del Secretario de la Defensa.
Y sobre el mismo tema, la Federación Latinoamericana de Magistrados ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia especial para analizar el estado crítico de independencia judicial en varios países de la región, entre ellos México. En su reporte advierte que una transformación radical a los métodos de designación de jueces y magistrados advierte el riesgo de violar algunos derechos humanos. Por esa razón, el próximo lunes presentarán ante el organismo su informe para que sea evaluado por la Comisión Interamericana.
De acuerdo con la agenda de esta comisión, para este viernes se espera la discusión y en su caso la aprobación del dictamen de la iniciativa para la desaparición o reestructuración de 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI. Sin embargo, ha trascendido desde anoche que los diputados podrían aplazar su discusión debido a que su contenido aún no ha sido revisado en su totalidad por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Y este viernes el Consejo General del INE someterá a discusión y voto de los integrantes el resolutivo de la Comisión de Prerrogativas para el Reparto de Escaños Plurinominales, el cual prevé la mayoría calificada para Morena y partidos aliados.
Por otro lado, Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, presentará este viernes una propuesta para cambiar la interpretación de la fórmula de asignación de los legisladores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, en la Cámara de Diputados. Esta propuesta toma como base el resultado de la votación por coalición y no por partido, que es la forma como lo ha pedido la oposición. De aprobarse esta reinterpretación, el bloque Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde tendría 317 escaños en San Lázaro y no 364 como se planeó por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Y el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma en materia de vivienda para imponer un tope al aumento de rentas en la capital. La modificación al Código Civil y a la Ley de Vivienda estipula que la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México el año anterior. Antes, la legislación anterior establecía que el incremento no podía exceder el 10% de la cantidad pactada. Con ello, la propuesta del jefe de gobierno Martí Batres caerá en un contexto cómodo para la gestión de vivienda de interés social, sobre todo ahora que Batres será el encargado de coordinar el Fondo de Vivienda del ISSSTE.
Y en información internacional, la vicepresidenta y oficialmente candidata demócrata para la presidencia, Kamala Harris, calificó al exmandatario Donald Trump como un hombre poco serio que traería serias consecuencias para el país de volver a la Casa Blanca. Ante un eufórico público en Chicago, Harris dijo que de salir victorioso en las elecciones de noviembre, Trump usará los enormes poderes de la presidencia a su favor para beneficiarse a sí mismo. Con ese discurso, Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ser la candidata presidencial de los Estados Unidos.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro. El primero de ellos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien reiteró su desconocimiento a la victoria que proclamó Maduro en las elecciones de su país.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ya está con nosotros Omar García para darnos un adelanto en información deportiva. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Chema, qué gusto saludarte. Igual a Sofi, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues partidos pendientes ayer de la fecha 2 en el Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Las Chivas derrotaron 2-1 al León, mientras que Tijuana le propinó un 3-0 al conjunto de Cruz Azul, con lo cual, ya tenemos esta actualización. Las Chivas que escalan a la tercera posición de la tabla general con un partido pendiente con relación al conjunto líder Pachuca, así como Tijuana, que se mete al top 5 con esta victoria al llegar a su sexto partido y a la cuarta victoria de la campaña. Cruz Azul, que pese al descalabro y pese a la goleada recibida, se mantienen en zona de liguilla, así como el conjunto de León, que bueno, pues también anda ahí rozando. Y bueno, pues este fin de semana continúa la actividad ya de la fecha número 7, mañana con un único partido entre las Pumas y el Puebla. El domingo tendremos bastante actividad con 4 partidos: Atlético San Luis y Pachuca a las 5 de la tarde, Santos Laguna y Tigres Femenil a las 7 de la noche, mismo horario en que Juárez estará chocando precisamente frente a las Cholas, y Mazatlán Femenil que estará enfrentándose ante Querétaro. El resto de la semana lo tendremos el lunes y ya lo estaremos platicando de regreso en Radar.
Muy bien, gracias Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con un muy ocupado fin de semana que se nos viene, ya lo estaremos platicando.
Perfecto, ya volvemos más tarde.
Clima. ¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas que rodean a la región. Durante la tarde se espera ambiente templado a cálido, con cielo nublado y probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se pronostica viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados Celsius y la temperatura máxima por la tarde se prevé de 23 a 25 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99.
Bueno, un poquito más tarde, en unos 10, 15 minutos, vamos a estar hablando de lo que está pasando en el Congreso mexicano y lo que se espera para hoy. Pero queremos arrancar con el tema de Venezuela, en donde, por cierto, en medio de las protestas, por esto que la oposición ha denunciado como un fraude, pues hay despidos en medios de comunicación públicos, en varias instituciones hay un tema de represión, sobre todo personas pues, que no han respaldado la postura del régimen. Vamos con Radio Francia Internacional en una brevísima nota y regresamos para platicar con Luisa Quintero desde Venezuela.
Haber dado un like a cualquier publicación de María Corina Machado o haber escrito la palabra fraude en el estado de WhatsApp ha sido suficiente para que varios trabajadores de la televisión pública venezolana hayan sido despedidos de sus puestos de trabajo. Lo denunció hace unos días el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela a través de X, red social que, por cierto, ha sido bloqueada en Venezuela durante 10 días. Pero estos despidos no han sido los únicos en los últimos días. Ayer fue Jacqueline López, integrante del Partido Comunista venezolano, quien volvía a denunciar despidos ilegales y renuncias forzosas en instituciones y empresas del Estado, entre las que aseguró se encuentran Petróleos de Venezuela, PDVSA, Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec y el sector de la salud pública. Ante esta situación, López alertó sobre una represión masiva contra sectores vulnerables, mientras que se mantienen también la persecución contra dirigentes y activistas de organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Bueno, así la presión en un momento en el que además el propio tribunal de, equivalente, digamos, del Tribunal Máximo de Venezuela, pues ha dado el aval a los resultados de la elección. Esto ha generado que algunos actores aliados internacionales de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, le den su bendición. El caso, por ejemplo, del presidente cubano, algunos de los actores políticos españoles cercanos a la fundación de Podemos. En México todavía no hay un pronunciamiento al respecto, pero ¿qué significa esta decisión del tribunal en el escenario en el que hoy se encuentra? Vamos a platicar de este tema con Luisa Quintero, periodista, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Luisa, muy buen día.
Muy buen día, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Luisa, gracias por la generosidad de tomarnos esta llamada y compartir a nuestro auditorio cuál es la situación después del fallo del tribunal.
Bueno, la situación, pues, se ha visto una represión selectiva, ¿no? En las últimas semanas, y bueno, después del fallo del tribunal ayer al mediodía, hemos visto los pronunciamientos no solo de líderes de oposición, por ejemplo el mismo Edmundo González Urrutia, que desconoce esta sentencia y dice y exhorta al CNE, bueno, que muestre al Consejo Nacional Electoral Venezolano que muestre las actas, también lo hizo el gobernador de Zulia y fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, que ese partido fue uno de los que postuló a Edmundo González en las presidenciales. El gobernador Rosales pues también exigía lo mismo, que ellos pues desconocían esta sentencia y también lo llamaban como un proceso de profundización de la crisis política y económica. Y bueno, desde el lado internacional hemos visto el pronunciamiento de países como Chile, que el presidente Boric lo llamó abiertamente una dictadura que falsea resultados, Uruguay, los gobiernos de Uruguay, de Guatemala también, y el gobierno español esta mañana, que bueno, que dijo que ellos no van a reconocer resultados mientras no se muestren las actas.
Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Chema Hernández. Después del dictamen del tribunal, ¿qué esperanzas y un poco qué opciones le quedan a la oposición de lograr algo?
Bueno, esta decisión del Tribunal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia es inapelable, por lo que ya lo que resta es un escenario de negociación, ¿no? De negociación en la que pues esté involucrada ciertamente la comunidad internacional, algunos aliados, esperemos a ver qué dicen los gobiernos de Brasil, de Colombia, incluso el de México, que ya habían hecho algunos pronunciamientos al respecto, y bueno, El mismo presidente López Obrador había dicho que iban a esperar, ¿no?, a los resultados de la sentencia para ellos emitir algún pronunciamiento. Esperemos a ver cuál va a ser ese pronunciamiento. Y bueno, básicamente también la oposición, creo que se va a mantener en su posición de no reconocer resultados y mantenerse en esa línea de negociación y exigencia de que se publiquen las actas para cotejar las actas del CNE con cotejar con las actas que ellos tienen en su poder.
En este escenario vale la pena entender cómo está la relación del tribunal con el gobierno, qué peso tiene el gobierno con sus titulares. Y lo pregunto porque pues, la expectativa es que fuera un poder independiente. ¿Es así?
No, según la visión de organismos internacionales y pues bueno, viéndolos, no solo el momento en el que fue conformado este tribunal, pues no se puede hablar de que es un tribunal independiente. Las leyes venezolanas, por ejemplo, hablan de que para ser escogido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tienes que cumplir una serie de requisitos, entre ellos no tener una afiliación política, el haber cumplido con ciertos grados académicos, tener un doctorado, ser profesor, y por ejemplo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que a la vez es la presidenta de la Sala Electoral, que es la que emite la sentencia, avalando los resultados que dan como ganadora Maduro, pues esta magistrada abiertamente ha hecho llamados políticos, llamados a apoyar a Nicolás Maduro. Es una persona que no cumplió el momento de su designación, no cumplió con todos los requisitos, ¿no?, para llegar a ese cargo de magistrada, igual que el resto de los magistrados, la mayoría que fueron nombrados en 2022, tampoco cumplieron con los requisitos. Y bueno, además recordemos lo que ha dicho también organismos independientes como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la propia Misión de Determinación de Hechos, que ayer lo advertía que había una falta de independencia e imparcialidad, no solo por parte del Tribunal Supremo, sino también por parte del Consejo Nacional Electoral, y además los vinculaba directamente como parte de esa maquinaria represiva contra la población en general y la población opositora.
En el aval que da el tribunal al triunfo de Nicolás Maduro, ¿hay una certificación ya de las actas? En algún momento, tanto la autoridad electoral como el poder judicial que lo certifica, ¿ha mostrado los documentos? ¿Hay un cómputo público, un sistema donde la gente vea quién ganó en cada lugar?
No. No lo hay hasta el momento. La página del Consejo Nacional Electoral en Venezuela pues sigue caída. Ellos lo atribuyen al ataque cibernético que sufrieron el 28 de julio. Ayer el mismo tribunal exhortaba al CNE que publicara los resultados antes de los 30 días de cumplirse los 30 días de la elección en Gaceta Electoral, pero bueno, cuando hablas con los expertos, te dicen que no, en las leyes no se establece que deban publicarse en esa gaceta electoral los resultados detallados por parroquias, por mesas. Y bueno, tampoco conocemos, por ejemplo, cómo fue esa revisión que hizo el Tribunal Supremo en la semana pasada, porque bueno, ellos hablaron de que cotejaron una muestra representativa de actas. No sabemos cómo se hizo la escogencia de esas actas, bajo qué criterios, qué consideran ellos una muestra representativa de actas, ¿no? Y tampoco pues se permitieron peritos independientes que estuviesen o que representaran a los ex candidatos, sino que todo el proceso lo llevaron a cabo peritos contratados por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, pues no tenemos información de cuáles fueron las actas que revisaron.
Bueno, esto es muy importante porque, pues, sin actas, yo no entiendo cómo se puede validar un triunfo, pero bueno, pues es lo que ha hecho y creo que se entiende por lo que ya nos explicaba sobre la forma en la que se integró este tribunal y la política que siguen sus integrantes. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a esto que nos dices, ya es inapelable en términos del sistema legal venezolano, pero en la protesta política habrá de continuar. Y atentos a lo que nos apuntas, las reacciones de una serie de gobiernos que espero hoy se pronuncien en las siguientes horas, incluyendo el gobierno mexicano. Luisa, muchas gracias por esta llamada.
Gracias a ustedes.
Gracias, Luisa Quintero, periodista en Venezuela. Y mire, aquí sí voy a meter mi cuchara. Esto es el peligro cuando los jueces le responden al gobierno. Así de claro, pues, y ya evidentemente me refiero al tema de la reforma judicial en México, ¿no? El problema es que si los jueces, imagínense un tribunal electoral que certifica un resultado, o un tribunal de justicia que valida un resultado sin tener las actas, ¿no? ¿Cómo dices que ganó? Si ni siquiera, ya no estamos diciendo ni siquiera que falsificaron actas o que hay debates sobre la autenticidad de las actas, ¿no? No hay un sistema donde usted pueda ver quién ganó, quién perdió, en qué casilla y lo puedas contrastar. Entonces, ¿cómo se certifican unas elecciones así? Que por cierto, en México también ya hay actores, por lo menos desde los medios, pues que le están dando su bendición al gobierno de Venezuela. Lo digo concretamente el caso de La Jornada. Cuando veamos las primeras planas en unos minutos, vale la pena que en la contraportada dice, venció Nicolás Maduro, certifica el Tribunal Supremo de Venezuela, concluye que los resultados están respaldados por las actas de escrutinio, actas que, insisto, lo acaba usted de escuchar, pues no son públicas ni verificables. Bueno, 7:28.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ahora sí es momento de iniciar con las portadas. Primero el Reforma nos dice: alerta a Estados Unidos, Reforma arriesga democracia. Advierte el embajador que también está en riesgo la relación comercial. Dice: en cuanto al crimen, podría ser más fácil que cárteles se aprovechen de jueces inexpertos. Y en cuanto a la democracia, Ken Salazar dijo que no va a funcionar para avanzar en la democracia.
El Universal.
El Universal sigue con la misma línea diciendo que la reforma judicial pone en riesgo al Tratado México, Estados Unidos y Canadá y sirve al narcotráfico. La elección popular de jueces en México afectaría inversiones, advierte el embajador Ken Salazar. También Canadá expresa su preocupación y también tenemos a Kamala Harris en su discurso de ayer diciendo que abraza a migrantes con una frontera segura.
La Jornada.
Empresas extranjeras quieren un poder judicial a modo. Agrupación de 63 transnacionales expresan preocupación ante el riesgo de perder certeza para inversiones que tienen en México. El actual proyecto contiene aspectos críticos que deben ser ajustados, señalan así, y comparten el interés de la 4T para que el poder judicial sea más eficiente.
Milenio.
Embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros a la reforma judicial. Ken Salazar considera que la elección de jueces es un riesgo para la democracia y Claudia Sheinbaum le responde, como le dijimos hace unos momentos, que así se practica en su país. Y en la parte de abajo tenemos información sobre la viruela del mono. Dice: Mpox lucha contra la viruela del mono, va de África a América. Los casos sospechosos del virus Mpox se multiplicaron en el mundo y la Secretaría de Salud de Coahuila aplicó el protocolo correspondiente por un paciente con lesiones en piedras negras.
Excelsior.
Sigue la misma línea de los otros, de las otras portadas, dice: Estados Unidos y Canadá en riesgo, el T-MEC y las inversiones advierten sobre la reforma judicial por separado. Los embajadores de ambos socios comerciales de México señalaron que la iniciativa impide tener a los jueces más calificados y genera incertidumbre. Por su parte, Claudia Sheinbaum les respondió diciendo: información muy relevante. En 43 de los 50 estados de Estados Unidos se eligen los jueces por voto popular. Por otra parte, la inflación da un respiro, pero el Producto Interno Bruto desacelera.
El Financiero.
ven en Estados Unidos y Canadá riesgo en relación con México por reforma al Poder Judicial, y esto es porque preocupa mucho a los inversionistas en Norteamérica el voto popular para elegir juzgadores, y lo que ahorita le decía Sofía, cede inflación, pero confirma Producto Interno Bruto entumecimiento.
El Economista.
El Economista continúa con este tema, dice: la reforma judicial riesgo para relación comercial en el T-MEC, según Ken Salazar. Una de las citas que dijo es: creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma debe tener salvaguardas. Mientras que el embajador de Canadá dijo: es difícil para mí hablar sobre estos temas, pero sí puedo decir que más que mis inversionistas sí están preocupados. Ellos quieren estabilidad, un sistema judicial que funcione si hay sin problemas.
El Sol de México.
Y el Sol de México sigue con la misma línea, diciéndonos que Estados Unidos critica elección popular de jueces. Embajadores de los dos socios comerciales de México en el T-MEC señalan riesgos. Y una nota bastante interesante: que por fin el tren interurbano llega a Santa Fe después de una década en obra.
Prensa internacional.
En cuanto a la prensa internacional, El País nos dice que el Supremo de Venezuela convalida la victoria de Maduro entre críticas por su falta de independencia. El órgano en poder del chavismo declara en desacato a Edmundo González y pide responsabilidades contra él y quienes participaron en la publicación de las actas de la oposición que dan el triunfo a su candidato.
Y el New York Times en su nota principal nos trae 5 conclusiones de la convención demócrata de ayer en Chicago, diciéndonos que una candidata que hizo historia contó historias reales. Los demócratas ampliaron su estrategia contra Trump, y aunque, como dijo Michelle Obama, hay algo mágico en el aire para el partido, el camino por delante es difícil.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Estamos abiertos a las posibilidades de que se difiera esa discusión.
¿De qué depende, diputado?
Pues estamos analizando, comentando el tema.
¿Hay posibilidades de que no se discuta en esa reunión mañana para...?
Hay esa posibilidad.
¿Y por qué cabría esa posibilidad, diputado?
Pues porque tenemos mucho trabajo. Y esa, lo que sucede es que esa reforma tiene bastantes reservas y va a estar muy agotadora esa sesión, y ahorita la prioridad es la reforma del Poder Judicial.
¿Y pudiera alargarse hasta el fin de semana?
Pues eso es lo grave para nosotros y para ustedes.
Bueno, es el diputado Leonel Cota, ¿verdad? Entiendo. Todo el diputado Leonel Godoy, el que acabamos de escuchar. Y esto, pues, que generó un poquito de duda de si hay un retraso, no hay un retraso, si es simplemente pues que no sale hoy porque están aprobando otras cosas, o si hay una señal, digamos, de que van a tomárselo con más tiempo para eliminar los organismos autónomos. Pero vamos a platicar de esto con mi querida Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen, columnista en Excelsior, a quien siempre es un gusto leer y escuchar. Querida Ivonne, ¿cómo estás?
Muy contenta de saludarlos, Mario, Sofía, qué gusto, buenos días, Chema. A sus órdenes.
Gracias, querida Ivonne. Oye, qué difícil, porque parece que estamos en ruta, digamos, de la puesta en marcha del Plan C, cosa que seguramente quienes votaron por Claudia Sheinbaum con eso en mente, porque habrá quien habrá votado por otras razones, pero quien votó con eso en mente, pues debe estar contento de que parece que va todo muy rápido, ¿no? Que ya se está regresando a la Guardia Nacional o poniendo a la Guardia Nacional bajo la Sedena, ya se estarían eliminando el Coneval, el INAI, todo en el dictamen, digamos, para dejarlo listo para septiembre. Pero de pronto hay voces que parecerían pensar pues que hay ciertas tensiones o divisiones internas sobre eso. A ver, cuéntanos, ¿hay elementos para pensar que existe esa diferencia interna, o es el deseo de quienes no quisiéramos ver desaparecer esas instituciones?
Mira, hay muchas especulaciones. Una muy importante que te dicen, obviamente fuera de grabadora, muchos que están cercanos a Morena, es que saben que solo se van a votar en concreto en septiembre, ya con la nueva legislatura, la 66, los dictámenes o el dictamen que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Es como lo que se le va a cumplir al presidente, pero que lo demás solo queda en testimonio, porque si no son dictámenes muertos. Son especulaciones. E incluso la diputada Dolores Padierna, que digamos es representante del morenismo fuerte que va a estar en la mesa directiva, el día de miércoles que llegó a registrarse, habló de 5 dictámenes que serían desahogados, dijo 5, ese fue el número que dio, en el primer periodo ordinario que va de septiembre a diciembre, y si son 18 las reformas del plan C, pues solo 5 serían las elegidas. Son especulaciones. Los hechos, sin embargo, en el caso de autónomos, sí nos permiten hablar o al menos ir alimentando la hipótesis de que hay una tensión en los tiempos, por lo menos, de cuándo sacarlos adelante. La primera señal de alerta para mí fue que el 13, martes 13 de agosto, se aprueba la reforma que tiene que ver con volver empresa pública del Estado a la Comisión Federal de Electricidad y de agregado a Pemex, y se aprobó una reserva. Esa reserva que modificaba el dictamen decía que en el caso del artículo 27, que es todo lo que tiene que ver con concesiones de los bienes del país, de la nación, las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones quedarían sujetas, otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esa fue la primera señal de, ¿no va a ser el Estado? ¿No va a ser el Ejecutivo Federal? ¿Va a sobrevivir el IFT? Esa primera duda hizo que se le preguntara el viernes pasado, viernes 17 al 16, ¿verdad?, al jefe de los diputados de Morena, Ignacio Mier, qué iba a pasar con el IFT y con los autónomos que vienen en esa reforma que se llama de simplificación administrativa, y él con todas sus letras dijo, se va a dejar para después, para que sea la presidenta y su legislatura la que defina.
Okay.
Lunes y martes, cambio de señales, se llama la comisión a sesionar, y se cita para hoy, y otra vez cambio de señales ayer, incluso con la declaración de la presidenta electa incluida, que decía que ella sabía que los diputados lo estaban pensando. Se hacen bolas, Mario, pero sí son señales que pueden hacernos pensar que hay tensión, al menos sobre el calendario de cuándo y cómo aprobarla.
Pues sí, porque la clave, digamos, es, entiendo, esta aprobación para dejarlo listo y que el primero de septiembre pueda empezar la nueva integración. Integración, por cierto, que también se resuelve el día de hoy en el Instituto Nacional Electoral, en donde también se le movió una patita a la esperanza de quienes vieron en la contrapropuesta, digamos, de la consejera Zavala, la idea de que no tuviera la mayoría calificada Morena. Pero bueno, yo lo que supondría, Ivonne, y quisiera ver tu perspectiva, pues es que hoy en la mañana el presidente les va a volver a leer la cartilla, ¿no?
Puede ser, y sin embargo queda pendiente y queda en el aire la versión. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo, en la noche les informamos si se hace o no, y en ello no ocurrió. Hay posibilidad de que hoy se instale la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales a las 11 y se diga siempre no, porque tenemos mucho trabajo, dijo, de acuerdo con el audio que tú nos compartiste, el vicecoordinador de la bancada, que sí es una voz, digamos, muy representante, y habrá que ver también la duda qué dictamen sacan, Mario, porque el dictamen del presidente decía que una vez aprobado la extinción de los autónomos, hay 90 días para despedirlos, y hubo una modificación que pasó de noche de diputados que señala que una vez aprobada la extinción de los autónomos, queda un año para regular en el Congreso la manera de irlo cerrando. Entonces, creo que sí hay muchas tensiones, y vamos a escuchar al presidente al rato para ver qué define al respecto y pues a quién le hacen caso. A la presidenta electa, que dice que no ha leído el dictamen y que dejará que los diputados decidan, o la voz de Palacio Nacional.
De acuerdo. Por último, Ivonne, también quisiera conocer tu impresión de lo dicho por el embajador de Estados Unidos, el embajador Ken Salazar, que había dado su bendición, por cierto, a la reforma, y yo creo que revisó su correo y alguien le recordó que pues, las empresas de Estados Unidos, que son los intereses que básicamente defiende junto con el gobierno de Estados Unidos, pues están viendo con preocupación, y no lo digo yo como especulación, ahí están los pronunciamientos de empresas estadounidenses que le estaban pidiendo al secretario de Estado, Anthony Blinken, una posición sobre lo que está pasando en México. Eso ocurrió hace apenas unos días, y viene este cambio de tono en el mensaje del embajador estadounidense. ¿Cómo lo ves? ¿Qué peso crees que pueda tener eso, junto con el tema obviamente de Canadá, pero particularmente, digo, que son los socios del T-MEC, pero particularmente el tema de Estados Unidos?
Claro, yo creo que tiene muchísimo peso porque definitivamente la voz de Ken Salazar había sido de aliado y de darle siempre una salida de conciliación permanente entre ambas naciones, ambos gobiernos, y creo que este giro, que no se la creemos al embajador, sino que tiene que ser parte de una visión más global y gubernamental de la Casa Blanca, estaría sí estableciendo una nueva definición en un contexto electoral estadounidense donde los demócratas han vuelto a tomar aire de verdad para retener el poder. Entonces sí creo que tensó a tal grado que leímos un tuit de la presidenta electa en tono irónico anoche diciendo, bueno, pero si los jueces también se eligen por voto popular en Estados Unidos, noticia, ¿no? Y creo que ese tono irónico, incluso sórdido, pues estaría señalando mayor nerviosismo y menos claridad de lo que va a suceder con esto. Creo que además, otra cosa que se suma es que lo que parecía que era un montaje mediático, las protestas de los jueces, sí se está sintiendo la realidad de la protesta de los jueces, de los juzgadores, es auténtica. El paro, hay un reclamo y hay un dolor porque van a dejar de ser lo que son, y creo que eso también está haciendo mella en el ánimo, claro, de unos legisladores que el próximo lunes están citados pues a decirle adiós a la Suprema Corte y al Poder Judicial como lo conocemos.
Así es, el lunes 26 es cuando estarían votando ese dictamen. Ivonne, muchas así gracias, es como siempre, y seguimos atentos a todo tu trabajo.
Por supuesto que sí, un gusto, buenos días para todos.
Gracias, Ivonne Melgar, periodista de referencia obligada, y la encuentra usted en Grupo Imagen. Y mire, el presidente ya ha hablado sobre esto que nos acababa de decir Ivonne. El presidente ya leyó en la mañanera un texto de la nota diplomática que ya enviaron. Pues evidentemente, ya decíamos, el presidente va a sacar la bandera y ya hay un cierre de filas de no nos van a decir desde el extranjero. Pues bueno, y no quieren que se los diga desde el extranjero, pues escuchen lo que están diciendo los 50 mil jueces, ¿no? O escuchen a los empresarios mexicanos, o escuchen a los...
Y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos. Porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso. Y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución.
Bueno, ahí estamos oyendo lo que dijo hace unos minutos el presidente López Obrador. Ahora, aquí hay varios temas que analizar. Uno es si esto que dijo ayer el embajador de Estados Unidos lo había dicho antes en privado al gobierno mexicano. Yo pensaría que sí, o sea, que la preocupación de Estados Unidos primero se la dijo en corto y que si no encontró respuesta, pues ahora lo hace público, ¿no? Me sorprendería que la primera vez que le manifieste su preocupación sea a través de esta, de este comunicado y este video, porque aparte el gobierno de Estados Unidos fue muy claro en que se quería que se supiera su postura. El comunicado lo subió en inglés, lo subió en español, subió un video del embajador, para que no hubiera ninguna duda del mensaje, y bueno, creo que todo el mundo lo recibió y los medios y la clase política tomaron nota. La segunda cosa es, esto no es, el gobierno tiene la lógica de subestimar y lo hace, por ejemplo, con el tema de Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial, que ya ve que dijo, no, pues que se pronuncien Slim y otros. Pero cuando es el gobierno de Estados Unidos, la pregunta es si esto que vimos ayer es todo lo que va a hacer Estados Unidos, es decir, no estamos de acuerdo, o va a ser más contundente en los riesgos que está habiendo para la relación comercial entre los dos países, y qué piensa el gobierno entrante de este tema. Vamos al radar económico, pero viene bien lo que le estoy diciendo, porque va a oír usted cómo va el tipo de cambio y todo está conectado. Pues esta tensión política, esto que acaba usted de escuchar de la tensión con Estados Unidos, pues puede tener efectos. Digo, el presidente sigue la retórica nacionalista con sus villanos, con el intervencionismo, con el neoliberalismo. Todo eso está muy bien. El discurso del presidente para los suyos está muy bien. Pero ¿qué está pasando en la economía y qué va a recibir de arranque el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo quiere empezar la administración del gobierno de Claudia Sheinbaum? Vamos por lo pronto al radar económico, pero vamos a estar yendo y viniendo esta mañana con el tema, porque no hay otra cosa. Eso, por supuesto, y la integración de la Cámara son los dos temas más importantes en este momento. Pero vamos con la información económica con Sofía Conchet.
Radar económico.
Ahora sí, vámonos con la información financiera que nos trae nuestro querido Alfonso Cerqueda. Le platicamos que en la primera quincena de agosto la gasolina tipo Magna registró un alza en el nivel de precios de 0.46% respecto de la quincena previa, siendo el producto del Índice Nacional de Precios al Consumidor con mayor incidencia. El limón, la calabacita, la luz y las colegiaturas también registraron encarecimiento en este periodo. Durante la primera quincena de agosto, México registró una tasa de inflación interanual de 5.15% a nivel nacional.
Y el INEGI actualizó la lista de productos con los que mide la inflación. Ahora se incluyen bebidas energéticas y plataformas de streaming. La modificación obedece a la actualización de los hábitos de consumo de los mexicanos, teniendo como referencia la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares del 2022.
Y las empresas globales en México están preocupadas por riesgos como la pérdida de certeza jurídica en el país y de oportunidades de inversión ante la iniciativa de reforma judicial. El conglomerado de empresas globales también resaltó la necesidad de que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México, ya que en todos ellos el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión.
Y el peso mexicano extendió ayer jueves su retroceso observado en las tres sesiones previas y se posicionó nuevamente dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente a un dólar que se recuperó a nivel internacional. En las primeras horas de esta mañana, un dólar tiene un precio de 19.51 pesos y un Bitcoin tiene un valor de 60.000 $500. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información. Música.
Y vámonos con algo de música para alegrar esta mañana de viernes. Esto que vamos a escuchar se llama Lover Chanting y es de Little Dragon. No se vayan porque aquí seguimos en Radar 90.9. Esto que estamos terminando de escuchar se llama Lover Chanting y es de Little Dragon, una banda sueca. Esta canción del 2018 que pues a mí me hizo sentir bien, me hizo bailar. No sé ustedes por allá, Chema y Mario.
Igual andaba echando el baile.
Pues no, yo estaba estudiando para la sección porque ya está con nosotros mi querido Pedro Carlos Guillén. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy extrañado que baile de esa cosa horrible que acabo de escuchar.
Me sentí perdón, no todo puede ser mocedades, Pedro.
Tiene razón, Mario Alberto, tiene razón. Mocedades o Lupita D'Alessio, pero sí, hijo, bailan esa cosa. Alguna pues vez sí, estaba en Oaxaca sí. Y mi hija me dijo, vamos a salir. Y dije, van a la disco. Sí. Y me dijo, ¿a la qué?
Pues sí.
¿La disco? Dijo, vamos al antro Envejecido.
Pero con mucha dignidad, con mucha.
Chema está bailando, ¿verdad?
Yo sí bailé, Pedro, yo sí bailé, la verdad. Perdón, me declaro culpable.
No, bueno, cada quien, ¿no? ¿Sofía, bailaste?
Claro que sí.
Sí.
Bueno, pues son pecados de juventud, está bien. Se les perdona. Quiero mandarle un abrazo a mi hermana Claudia.
Ajá.
Claudia Victoria se llama, que hoy cumple no sé cuántos años, pero cumple.
Pues me sumo a la felicitación.
Sí. Y les quiero preguntar muy rápidamente, ¿a qué le tienen miedo, muchachos?
Yo le tengo miedo a lo que nos vayas a decir, porque estuvimos toda la semana, toda la semana buscando nombres de hombres que no tuvieran alguna de las letras
sacadas. Exactamente,
¿no?
Por ahí vamos a empezar.
Y
¿no hicieron trampa o sí?
No hicimos trampa y no somos incompetentes pero honestos.
Muy bien, tengo un amigo que no ha dormido 3 días y que no quiere que le diga, pero hoy lo voy a revelar.
Pues sí.
Piensen en una cárcel muy famosa de Estados Unidos.
Quintín.
Guala.
Guala. Así de fácil, Mario Campos.
Quintín.
Guala.
Quintín, mira.
Quintín no tiene ninguna de las letras del nombre Carlos. Y es un santo. ¿No? O sea, mira. No había trampa.
Yo había pensado Pepe.
Con ese nombre, pues ya se había ganado la santidad también, ¿no?
No, bueno, había un actor que se llamaba Quintín Bulnes.
Ándale.
No lo pueden recordar porque no son tan viejos como yo, pero bueno.
Ya, sí, ya estamos recibiendo impugnaciones de que quién se llama así, pero bueno, dices que este actor...
No, Quintín Bulnes. Googlen y hay un santo, San Quintín, pues no puede ser.
Está bien.
Los santos no son nombres en inglés.
No, está bien, las damos por...
Listo. Ok. Entonces, ¿te daba miedo la pregunta a ti, Chema? ¿Qué te da miedo?
Últimamente me dan miedo las alturas.
Muy bien. Es sí, una fobia, en efecto. ¿Y a ti, Sof, qué te da miedo?
A mí me dan miedo los tiburones.
Los tiburones, es un miedo muy razonable, correcto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la trivia correspondiente. Me van a decir dónde está la amígdala.
En el cerebelo, ¿no? En el cerebro,
seamos más genéricos, sí, en el cerebro, es correcto, en los lóbulos temporales. De acuerdo. Yo, esa era medio capciosa porque pensé que iban a decir, te la sacan cuando eres chavito y te dan un lado, ¿no? Pero son las amígdalas. Okay. Me van a decir cuáles, de acuerdo a estudios, son las 3 fobias más frecuentes.
Yo voy a decir.
¿A qué le
que
tiene
a
miedo
ratas,
la gente?
¿A las ratas? Mario? ¿A las ratas?
¿A las ratas?
Sí.
No hay ratofobia en esta.
A las arañas.
Esa es la segunda, en efecto. La aracnofobia, el 31% de la población mundial le tiene miedo a las arañas. Esa es la 2.
A ver, Chema, el señor productor también dijo algo, pues no lo entendí.
Dijo a la muerte, creo.
¿A la muerte? Órale, qué denso.
No, pues no. No está.
Pues debería, fíjate.
Porque... Pues sí, todos le tenemos miedo a la muerte, de acuerdo.
Bueno, voy con la de Chema, las alturas, ¿no?
La acrofobia, es correcto. Es la primera, de hecho.
Muy bien, pues falta una.
Por eso los acróbatas se llaman acróbatas.
Ah.
Les falta una.
¿La agorafobia?
Que es el miedo a los espacios abiertos, ¿no?
Claustrofobia.
La por buena y la voy a cerrar. La claustrofobia.
Bien, claustrofobia.
Muy bien, el 23%. Ok, hay una cosa que se llama el IMDb, que es, califica la calidad de las películas. Yo tengo una lista de 10, porque ya ven que yo trabajo mucho para esta sección. Sí. Pues me van a decir 3 de esas 10 que son películas de terror perfecto.
A ver, Sofía, sácanos adelante.
O sea, a ver, ¿cómo está la pregunta?
De las películas de terror, 10.
Hay una cosa que se llama IMDb que califica la calidad de las películas. Ajá. Se pone dice, esta es muy buena o es muy mala. Entonces, saqué del IMDb una lista de 3 películas de terror.
Tiburón.
Perfectas. Tiburón. Es una. Sí, señor.
El exorcista,
sí.
2, muy bien.
Y
El resplandor.
Ah, psicosis,
resplandor. El resplandor, psicosis. 3, muy bien, 3 de 3.
Psicosis.
¡Qué bárbaro!
Y faltó psicosis también, Alien, Carrie. Muy bien, muy bien, muy bien. Van de 100, creo, ¿eh?
Sí, sí, muy bien.
Bueno, esta es de Google, así que tienen 6 segundos.
Venga.
¿Cuál fue la primera película de terror en la historia?
¿Nosferatu?
No, muy mal.
Ok, pero muy rápido.
La mansión del diablo.
96.
¿La mansión qué, Sofía?
¿La mansión del diablo?
Qué bárbara, hijo. Una diosa del Google, Sofía.
No, Sofía, es que Sofía es experta en cine de terror.
No, ya vi, ya vi. Pero ahora en 3 segundos me van a decir, porque quiero mandarle un saludo a mi maestra de francés. ¿Cómo se dice la mansión del diablo en francés?
¿Le chanté?
Le meso, le meso del diable.
Cerca. Mansión se dice menoir, pero maison se es casa, está bien. Tiene el 100%, muchachos, por primera vez en la historia.
No, bueno, qué mal. Oye, ahora tengo miedo a volver a hacer esta sección, porque después de esto ya todo es cuesta abajo.
Sí, ya todo es cuesta abajo. Bueno, yo tengo miedo de entrar al aire porque entro en medio de la tormenta. Vengo a hablar de ciencia y que si el tipo de cambio, que si nos es medio anticlimático, pero pues vámonos, ¿no? Fíjense que la amígdala, que Sofía acertamente dijo usted en el cerebro, regula las emociones, la ira, el placer, el miedo, ¿no? Y la amígdala supervisa la información que recibimos buscando señales de peligro. Entonces, la pregunta interesante es, ¿qué pasa si presenta una disfunción? ¿No? Y entonces hay una mujer que se llama SM, se guardó su nombre de manera anónima, que es una mujer nacida en 65, que sufría crisis epilépticas muy agudas, debido a una atrofia justamente en la amígdala. Y el síntoma más importante, fíjense qué interesante, es que ella no reconocía el miedo. O sea, le hicieron estudios de inteligencia, está dentro de los parámetros normales, pero le presentaban, por ejemplo, fotos y ella reconocía emociones, ¿no? Decían, pues este señor está alegre, este señor está enojado, pero cuando le presentaban fotos que representaban miedo, no la reconocía, ¿no? Se le pedía que dibujara una persona con miedo y ella dibujaba un bebé a gatas, ¿no? Entonces, lo que hicieron los investigadores, y es un estudio que a mí me parece fascinante, fue llevarlo a una tienda de serpientes, ¿no? Los primates, en general, tenemos una aversión innata a las serpientes, ¿no? Y esto habla de que hay un tema evolutivo en nuestros miedos, ¿no? Entonces, la llevaron a una tienda de serpientes y no solo no mostró miedo, sino interés. Las quería tocar, las quería sacar de sus jaulas, etcétera, ¿no? Luego, la llevaron a un hospital en Kentucky, que es considerado como el lugar más embrujado de Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo que hizo SM fue conducir al grupo de voluntarios por todo el hospital. Les decía, bueno, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, métanse aquí, lugares oscuros, ¿no? Y, por supuesto, sin la menor vacilación. Luego le presentaron películas en las que había, pues, varios sentimientos, ¿no? Películas de enojo, de tristeza, de felicidad y terror. En todas las películas de ira, de tristeza, de felicidad, mostró emociones, lloraba, se reía y tal. Pero en las de miedo, pues, no mostró la menor señal de preocupación. Y esto nos demuestra que el miedo tiene un componente evolutivo, uno fisiológico y uno social. También aprendemos a tener miedo. Entonces debemos aprender cuáles son nuestros miedos, ¿no creen, muchachos?
Pues sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, querido Fede, pues muchas gracias, como siempre.
No, bueno, ya saben que estoy para servirlos. Sofía, Chema, orienten mejor sus gustos musicales. Es una
súplica. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Y quería decir rápido.
Es muy amplio.
De esto que nos platica Fedro, justo estaba pensando en este documental, si no lo han visto, que se llama Free Solo. de Alex Honnold, este señor que escala sin ninguna protección, y él tenía también eso en su amígdala. Por eso no le da miedo, por eso
claro,
puede hacer
probablemente
todas esas cosas.
Y había un Baumgarten que se aventó desde el espacio, ¿se acuerdan? En paracaídas.
Uh-huh. ¿Sí?
Pues sí, hay que estar medio... Yo no me aviento ni del primer escalón de mi escalera, pero bueno.
Pues sí.
Muchachos, tengan un gran fin de semana, se les quiere y nos escuchamos el viernes.
Muy bien, gracias querido Pedro.
Abrazo.
Gracias. Bueno, tenemos mensajes o ya nos vamos directos al corte. Mensajes y corte. A ver, cuéntenos, Chema, Sofía.
Así es, tenemos mensajes. El primero de Yuli Soto, Rosario 2 de 9, rezando de veras. Sí lo necesitamos para una asignación correcta de diputados y senadurías y a la no sobre representación. Gracias, Yuli. Sofía, ¿tenemos más mensajes?
Tenemos otro mensaje de Emilio Sánchez que dice, no sé por qué no lo pensó AMLO, que declare la requisa del Poder Judicial y lo sustituya por jueces militares, dice Emilio Sánchez desde Xochimilco.
Oye, y tenemos otro de don Ernesto Alguín, dice, también en Venezuela no se está ejerciendo el derecho a saber, a propósito de la entrevista que tuvimos temprano, que en México está en peligro con la desaparición del INAI. Gracias, don Ernesto, por su mensaje. Y nosotros, querido Chema...
Así nosotros damos un corte, le invitamos a seguir en contacto con nosotros al 55 529 25 99. Quédese que regresamos al radar.
Radar 90.9.